Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos, como siempre, con los titulares de hoy. El alcalde de Jerusalén y su guardaespaldas logran reducir a un terrorista que apuñaló a un religioso. Detenidos iraquíes y sirios con pasaportes israelíes falsos a punto de embarcar de El Salvador a España. Una web israelí de inteligencia militar dice que Nisman fue asesinado por un agente iraní que se ganó su confianza como desertor. Y el anillo de la paz musulmán de Oslo es un bulo. Son las noticias que tenemos para hoy para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego, Dani, como siempre, con las noticias culturales. Pero empezamos en Israel. El ataque terrorista en Jerusalén terminó con solo un hombre moderadamente herido después de una respuesta rápida por parte del alcalde, ניר ברקת, que estuvo presente en la escena junto con sus guardaespaldas, quienes alcanzaron al terrorista. El ataque fue contra un hombre ultraortodoxo que fue apuñalado por un adolescente de 18 años. Una grabación de seguridad muestra cuando ברקת arremete contra el terrorista que caminaba después de apuñalar a un hombre israelí. Según relató ברקת, iba camino a su oficina cuando sus guardaespaldas vieron que algo extraño sucedía. Uno de ellos consiguió arrebatarle el arma al terrorista, lo que permitió que ברקת y sus guardaespaldas pudieran dominarlo. El agredido, de 27 años, solo sufrió heridas leves.
Bueno, Jordi, hoy vamos a tener una selección de noticias que un poco, lo digo así un poco en broma, pero me parece que estamos entre el carnaval y Purim, así que algunas no son siempre lo que parecen ser, o sea, esto se está vendiendo como que ניר ברקת, el alcalde de Jerusalén, ahí en plan superhombre, se metió y salvó del ataque terrorista, y no es tan así. No sé si él lo está vendiendo así, seguramente estamos en épocas electorales y aunque no se elige alcalde, pues sí, cada uno tiene su partido político y me imagino que esto refuerza la imagen que se tiene públicamente. Pero las cosas sucedieron de otra manera, o sea, resulta que estaban apuñalando, este adolescente de 18 años estaba apuñalando en plena calle a un chico de 27 años religioso, ultraortodoxo. Y el coche del alcalde con sus guardaespaldas de pronto se paró y estaban ahí muy cerca y entonces se bajó uno de los guardias y dijo, uy, ¿qué pasa ahí? Se bajó y con el arma, porque ya había apuñalado, pero parecía como que el chaval estaba dispuesto a seguir apuñalando a ver si se le cruzaba alguien más y estaba por cruzar la calle y el guardaespaldas le apuntó con el arma y le dijo, tira inmediatamente el cuchillo porque si no te tiro un tiro. Entonces en ese momento que tiró el cuchillo, pues el otro guardaespaldas y el alcalde se le echaron encima y lo maniataron, lo ataron al suelo. Pero digamos que ya no tenía mucha escapatoria ni mucha peligrosidad. Así que bueno, un mini héroe. El verdadero héroe es el guardaespaldas que vio lo que estaba pasando en la acera de enfrente porque él no estaba cuidando especialmente eso, ¿no? Simplemente que esta gente desarrolla una visión periférica muy especial para ver cualquier tipo de situación anómala que pueda estar pasando alrededor. Detectó, salió corriendo y entonces impidieron que esto fuera más. Y solamente el muchacho, el ultraortodoxo resultó herido leve porque tampoco consiguió hacerle demasiado daño. Y bueno, y el chico fue detenido. La verdad es que si hubiera sido una situación de que no hubiera estado el alcalde y no hubiera estado alguna otra persona armada por la zona, pues sí que podría haber hecho una masacre y con un cuchillo pues hubiera conseguido, si no matar, por lo menos herir a más gente.
Seguimos. 7 personas, 5 iraquíes y 2 sirios que pretendían viajar a España con documentos israelíes alterados fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Entre los detenidos se encuentran 3 menores de edad. Destacó que aún se están haciendo las investigaciones pertinentes para establecer desde cuándo estaban en El Salvador.
Bueno, esto es la segunda mascarada porque gente que se disfrazan de lo que no son. 5 iraquíes y 2 sirios. Llama la atención que utilicen pasaportes israelíes porque en general los israelíes lo primero que pretenden en su vida es conseguir otro pasaporte porque los pasaportes israelíes tiene muy mala fama, o sea, hace falta visado para prácticamente cualquier lugar del mundo. Hay muchos lugares donde no te dejan entrar, en ningún país árabe te dejan entrar con pasaporte israelí, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué razón 5 iraquíes y 2 sirios quieren llegar a España desde El Salvador con pasaportes falsos israelíes? Pues yo supongo, y aquí ya me tengo que tirar a la piscina de las elucubraciones porque no se tienen más datos, porque la policía de El Salvador dijo que estaban tratando de establecer todavía desde cuándo estaban en El Salvador y desde dónde habían llegado. Cosa que es muy importante, pero quizás esto sea una primera entrega de un capítulo de Buscando Rutas Alternativas para los Retornados. Y cuando hablo de retornados, son los que retornan de la yihad o los que pretenden ni siquiera retornar a Europa de la yihad, sino penetrar en Europa desde la yihad. O sea, iraquíes y sirios, pues chicos, vienen de las zonas más complicadas. Si lo que querían era inmigrar simplemente a España ilegalmente o lo que sea, no creo que hubieran elegido un pasaporte israelí. Justamente yo creo que si eligieron un pasaporte israelí, aunque de mala factura porque lo detectaron enseguida, fue porque pensaron que a los israelíes no le iban a mirar el tema de seguridad como a los que vienen de otros países.
Seguimos. Según una sofisticada investigación realizada por Debka File, una web de inteligencia militar con sede en Jerusalén, el fiscal Nisman fue asesinado por un agente iraní que se había ganado su confianza haciéndose pasar por un desertor y que utilizaba el nombre de Abbas Hakikat Yu. Según publican, 2 ministros de inteligencia iraníes, Mahmoud Alavi y su predecesor Ohad Ol-Eslam Hedyar Mosleli, idearon durante 9 años una manera de silenciar al fiscal en estrecha cooperación con funcionarios de agencias de inteligencia del gobierno argentino. Debka.com señala que Nisman, 3 años después de iniciar su trabajo en 2006, concentró un archivo de inteligencia sobre el asombroso poderío de la penetración iraní trabajando con agentes libaneses de Hezbollah dentro de los gobiernos de varios países latinoamericanos y que probaban con detalle la complicidad de Mohsen Rabbani como cabeza de la operación contra la AMIA. Al parecer, el supuesto desertor entregó a Nisman documentos con evidencias de la participación de Irán y la relación continuó durante 4 años tras corroborar con diversas fuentes de inteligencia los datos que recibía. Según el informe, el supuesto desertor le pidió a Nisman un lugar seguro para encontrarse con un segundo desertor que se había escapado de Teherán y que pondría a su disposición documentos que probaban la colaboración entre la Agencia de Inteligencia Argentina y la iraní para el ataque a la AMIA. El supuesto desertor alquiló con nombre falso el departamento contiguo al de Nisman y comunicado con el sistema de calefacción. Nisman abrió la puerta al confidente, que ya sabía de la existencia del arma de Nisman, lo mató y huyó por el sistema de calefacción hacia el departamento contiguo, se disfrazó y salió del país con pasaporte falso a Montevideo, de ahí a Dubái y finalmente a Teherán antes de que se hallara el cadáver de Nisman.
Bueno, esto parece una trama de una novela de John le Carré, pero tengo que decir que a pesar de lo extraño y compleja de esta trama, pues Debka File, la página esta, no es moco de pavo. Hasta ahora las noticias o los análisis que han publicado han sido siempre muy serios y se han confirmado. Claro que en este caso pues tiene un segundo elemento que aquí no hemos subrayado mientras hablabas de esta noticia, que es que este plan de eliminar físicamente a Nisman contó con la aprobación de la presidenta de Argentina. Esa es la parte más violenta de todo el tema, porque que alguien que ya ha cometido 2 atentados en Argentina se anime a cometer un tercer atentado para desligarse de las responsabilidades, pues no parece tan lejos de la realidad. La cuestión es que aquí hay muchos elementos que sí han aparecido. Por ejemplo, como esta comunicación por el sistema de calefacción entre 2 apartamentos sí existía. Eso lo descubrieron la propia fiscal Viviana Fein, que investiga el caso. No he leído yo en la prensa quién había en ese departamento contiguo, pero si se confirma que era un apartamento alquilado a una persona a la que no se puede encontrar, pues estaría reforzando esta teoría, porque vamos a ver, Nisman puede ser una persona muy importante, pero las personas que viven al lado de Nisman no tienen por qué tener una vida tan secreta y que no se los pueda ubicar, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya descubierto este pasadizo y nunca se haya hablado quién estaba en la otra punta, hace sospechar de que quizás esta teoría sea algo más que una teoría. Luego ya los detalles sobre cómo se hizo esto, también ahí ya entramos otra vez en la parte que va a ser más difícil de demostrar, tal como lo describen ellos, pues ni siquiera tienen el nombre del terrorista, sino el nombre que utilizaba como un falso desertor que estuvo pasando la información durante 4 años, información verdadera que luego Nisman posiblemente corroborara con servicios de inteligencia como la CIA o el propio Mossad para ver. Pero seguramente también eran datos que el propio gobierno iraní sabía que ya disponían de ellos en la investigación argentina, con lo cual no les estaban facilitando realmente nueva información, pero sí brindando confianza a este elemento. Y en un momento dado, pues, podía haber sido el que finalmente mató a Nisman, se fue. Y claro, todo esto no desliga y no hace ninguna descarga en absoluto ni de las acusaciones de Nisman sobre la tentativa de encubrimiento, ni sobre la autoría del crimen que tanto ofende a las autoridades argentinas, que se pueda incluso pensar que tienen algo que ver con el tema. Hasta ahora había teorías que apuntaban a grupos afines a la presidenta, que igual podrían estar incontrolados y que por patriotismo, por una lealtad malentendida, incluso pudieran haber actuado de motu propio contra un fiscal que ofendía a la presidenta y la acusaba. Pero de ser esto cierto, pues la cosa es, digamos, casi el peor de los escenarios. Porque si bien no apretaron el gatillo, sí que sabrían de la existencia de este complot, de esta trama para matar a un fiscal que estaba investigando una causa, la causa principal de la historia criminal de Argentina, como fue el atentado de 1994 en el edificio de la AMIA.
Y terminamos en el norte de Europa. Seguramente habrán leído acerca del anillo de paz que los musulmanes de Oslo formaron en torno a la sinagoga de la ciudad el viernes pasado para proteger a los judíos y que se componía de más de 1 millar de personas. Pues resulta que no fue exactamente así. En realidad hubo no más de una veintena de musulmanes que fueron dispuestos de tal forma en las fotos para que parecieran más. Hubo medios noruegos presentes que aportaron datos de la policía que hablaban de hasta 1.300 personas, muchas de ellas noruegos no de origen árabe. Estas falsas cifras fueron citadas por la mayoría de las grandes agencias informativas, algunas con fotógrafos propios que fueron testigos de la falsedad. Para colmo, al parecer, el organizador de este anillo de paz, el musulmán, es Ali Chisti, un conocido antisemita y homófobo que acusa a los judíos de haber organizado los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas.
Bueno, en realidad la convocatoria a este anillo de la paz fue de 6 o 7 organizaciones musulmanas. Y este Ali Chisti es de una de estas organizaciones, pero es un tipo que en las entrevistas ha hablado no solamente en contra de los judíos, que diciendo expresamente que odiaba a los judíos, y también que odiaba a los homosexuales. Digamos que es un personaje un poco bastante inaceptable para cualquier sociedad, pero todavía mucho más para una sociedad como la noruega, que es una sociedad pequeña, de muy buen nivel económico y cultural y de una apertura y tolerancia superiores. Pero claro, si alguien se aprovecha de esta plataforma de tolerancia para ejercer el odio, pues es muy difícil que lo detengan también. Así que, bueno, el tema es que hoy en día ya hubo quien, aparte de las agencias informativas, que todas coincidieron en esta cifra de más de 1,000 personas, y los que estaban ahí estaban con fotógrafos, pero estamos hablando de Reuters, de Associated Press, de las principales agencias informativas, y aparte de las propias noruegas, ¿no? O sea, de agencias informativas noruegas. Todos hablaban de estos 1,300 personas. Pues resulta que hubo gente que se fue con sus móviles a hacer fotos, como suele suceder en estas. Y entonces se ve que hay dispuesta como gente muy, muy, muy estirada las manos justo frente a la sinagoga, pero que no enganchan a los bordes con nadie más y que no hay nadie rodeando la sinagoga por ninguno de los lados. Toda la gente estaba concentrada ahí, 20 personas concentradas al frente. De esas 20 personas, Jordi, tampoco te puedo hacer un recuento, pero no todos eran árabes, eso estoy seguro. O sea que tampoco había 20 musulmanes árabes de toda la vida. Algunos de los noruegos eran noruegos conversos, también serían musulmanes noruegos. Pero yo me temo, o no es un temor, sino que quizás sospecho que aparte de los noruegos musulmanes, habría noruegos que están a favor y defienden a las asociaciones islámicas e islamistas en contra de cualquier atisbo de islamofobia y se han presentado para demostrar que los musulmanes son gente de paz y gente de buen rollo. Pero solamente estaban ellos. Los noruegos no musulmanes, noruegos musulmanes y otros 4 o 5 que no sabemos si realmente eran musulmanes, los directores de estos grupos, pero vamos, que 1,000 o 1,300 no.
Bueno, Jorge, pues gracias. Mañana te vemos de nuevo. Ahora viene Dani con las noticias culturales. Bueno, ya es tiempo de hablar de cultura, como siempre con Dani. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Pues sí, vamos a relatar a nuestros oyentes varias opciones culturales que tienen esta semana. Empezamos, si te parece, el miércoles 25 de febrero, día en el que se imparte una conferencia en el Centro de Estudios Judeocristianos. Es la relación entre la Iglesia y el judaísmo en la Edad Media, a cargo de la doctora Martina Granizo Aranda, del Centro de Estudios Judeocristianos. Será en la sede de esta institución, en la calle Hilarión Eslava, número 50, a las 19 horas.
Pues sí, y ahora vamos a hablarles también ese mismo día, el 25, miércoles de esta semana. El Centro Sefarad Israel es el que acoge la presentación de un nuevo libro de Joseph Calvet que se llama Huyendo del Holocausto, judíos evadidos del nazismo a través del Pirineo de Lleida. Y tú has hablado con Joseph Calvet, ¿no?
Sí, Daniel, efectivamente, tenemos la entrevista colgada en nuestra página para todos los oyentes que quieran saber un poco más de este libro que se presenta, como bien dices, el miércoles 25. Sí, estuvimos hablando con Calvet.
Con Joseph. Bueno, pues como saben, muchos de los judíos que huían del nazismo pues encontraron una rendija para escapar a través del Pirineo, en el norte de España. Los más afortunados consiguieron huir de la barbarie pues atravesando los Pirineos hacia España en un tránsito además de dificultado por la orografía, la climatología y también por la estricta vigilancia ejercida a un lado y al otro de la frontera, del lado francés y del lado español. Bueno, centenares de personas llegaron a la provincia de Lleida para posteriormente dirigirse a América o al protectorado británico de Palestina. En España contaron con la ayuda de los hermanos Sequerra, representantes de la organización benéfica judía American Joint Distribution Committee, que llevaron a cabo una impresionante labor de socorro y ayuda, que es precisamente de lo que nos habla el libro. Con este libro tenemos todos los detalles de esta huida trágica a través del Pirineo. Bueno, pues el miércoles 25 de febrero a las 7 de la tarde en la calle Mayor número 69 en el Centro Sefarad Israel. Y con el acceso gratuito, por cierto.
Pues sí, Jordi, en el mismo sitio, en el Centro Sefarad Israel, pero al día siguiente, un 26 de febrero, habrá un homenaje a la poetisa polaca Susana Ginsanka. La Asociación Cultural Hispano-Polaca Forum y el Centro Sefarad Israel rinden homenaje pues a esta poetisa en una velada que incluirá la proyección de un documental estrenado en 2014 bajo el título El poema roto, Susana Ginzanka, 1917-1944. Esta notable escritora judío-polaca fue considerada la reina de la bohème artística de la capital polaca durante los años 30. Su excepcional y exótica belleza, su talento poético, su inteligencia y su sentido del humor le abrieron las puertas de las tertulias literarias más prestigiosas. Figuras como Tuwim o Gombrowicz quedaron cautivados por su talento. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el mundo de Susana torna en una pesadilla. El constante huir, la búsqueda de refugios, la lucha por sobrevivir. A pesar de las delaciones y otras terribles dificultades, Susana consigue sobrevivir hasta finales del año 44. El final de la guerra se aproxima, las tropas soviéticas avanzan a escasos kilómetros de Cracovia, pero el infortunio le hace caer en manos de la Gestapo, siendo fusilada en el patio de la cárcel. Tiene apenas 27 años. Pues bueno, este jueves 26 de febrero se le rendirá homenaje en el Palacio de Cañete, calle Mayor 69, y se leerán en español y en polaco algunos de los versos de la autora y se brindará por su obra inmortal. Como digo, es el jueves a las 19 horas con acceso gratuito.
Bueno, pues eso en cuanto a esta poetisa polaca no muy conocida y que tenemos la posibilidad de conocer gracias al Centro Sefarad Israel. Vamos ahora a Gerona, ya que a partir del 28 de febrero y hasta el 27 de junio, o sea que tienen tiempo para pensárselo, pues pueden disfrutar de una visita guiada en catalán por el CAL de Girona, que está basada en hechos reales, nos dice la nota. Y es, ya saben que estas visitas se hacen teatralizadas, en este caso por una compañía, un grupo que se llama La Minúscula. Es para el público familiar, es decir, puede ser un buen plan para ir con los niños allí a Gerona y, como digo, tienen hasta el 27 de junio. Es a las 11:30 de la mañana y lo organiza el Museo de Historia de los Judíos, que está en la calle Forza número 8. El precio son 7 euros por persona y si quieren más información, pues escriban a girona@redjuderias.org. Vamos, en la red de juderías tienen toda la información.
Bueno, y por último, Jordi, quiero anunciar un nuevo curso de la UNED, la Universidad a Distancia, que como sabes, pues llevan un tiempo muy comprometidos con temas relacionados con el Tercer Reich y el Holocausto. En este caso, nos anuncian un nuevo curso que llevará por título La justicia durante el nacionalsocialismo en Alemania y la Europa ocupada. Nos dicen en la nota que nos acaban de mandar, siguiendo la intención y el compromiso que hemos contraído de dar a conocer los distintos aspectos de lo sucedido en Europa y en especial en Alemania durante los 12 años que Hitler estuvo en el poder, en este curso intentaremos acercarnos a las transformaciones experimentadas en la formación de los juristas y la forma en que aplicaron ciegamente las leyes del Führer. Queremos esta vez dar a conocer cuáles fueron los medios empleados durante el gobierno de Hitler para formar a los estudiantes de derecho como, cito textualmente, guardianes del derecho alemán, y la aplicación de las leyes a la sociedad alemana y los países de manos de jueces que sin cuestionamiento aplicaron las directivas que les dictaban. Bueno, pues este curso empieza el 1 de marzo y durará hasta el 30 de mayo de 2015. Tienen, por tanto, aquellos oyentes interesados hasta finales de este mes para apuntarse.
Pues nada, animamos a la UNED en este proyecto que tienen de estos cursos tan estupendos que llevan haciendo. Y nada, Dani, mañana más cultura aquí en Radio Sefarad.
Perfecto, Jordi, hasta mañana.